Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Córdoba.
Estar informado.
Quizá es demasiado pronto para soñar, pero nadie nos lo impide. Ver al Córdoba colíder en la segunda división a estas alturas de la temporada no asegura nada salvo la posibilidad de soñar. Y de eso los cordobesistas están sobrados. Son generosos en sus sueños y en su fidelidad, convirtiendo el Arcángel en un estadio con número de asistencia que lo colocan tercero en su categoría. Los sueños positivos se reflejan en las gradas y dicen los expertos en psicología que en el resultado final de lo que se visualice. Los jugadores y el cuerpo técnico también parecen estar visualizando que se puede porque se quiere, y las dudas del comienzo empiezan a despejarse a pesar de una plantilla justa en según qué demarcación, las bajas sobrevenidas y la calidad por demostrar aún tras los fichajes nuevos. En el fútbol hay mucho de suerte y no siempre la suerte es para quien la trabaja, lo que convierte a este deporte en una estupenda improvisación de resultados que al final depende de que el balón entre cuando debe y en muchas más ocasiones que las del equipo contrario. El Lugo fue así, con ese tinte épico que tienen las remontadas y en un estadio cargado de estadísticas en contra. No soy hombre de estadísticas y para ello están los compañeros que llevan las cuentas, los nombres, los números y la historia. Pero sí me gusta el fútbol. Y me gusta que, aunque sea a esta altura temprana de la temporada, el Córdoba esté donde está y parece que con hambre de más. Nadie les ha regalado nada. Solo una afición que también merece soñar con un equipo compartiendo liderato. Son en este momento 21 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde en Deportes COPE en Córdoba. Vamos a conocer también los resultados que nos ha deparado la jornada y, bueno, para eso está con nosotros Fernando López. Buenas tardes y bienvenido, querido.
Hola, Rafa, buenas tardes. En segunda división, Lugo 1, Córdoba 2. En tercera, Córdoba B 0, San Fernando 0 y Alcalá 3, Lucena 1. Pasamos a balonmano, a Sobal, Ángel Jiménez 27, Villa de Aranda 25. En división de honor plata masculina, balonmano La Roca 25, As Palma del Río 29 y división de honor plata femenina, Adesal 30, UCAM Murcia 20. Fútbol sala, segunda B, IT Automatismos 5, Bojalance 2, Villa del Río 1, Isleño 1 y Mengíbar 7, Lucena Futsal 1. Y por último, tenis de mesa, el Cajasur Priego, tanto en masculino como en femenino, clasificados para la siguiente ronda de la ETU Cup.
Contamos con la asistencia técnica en este programa hoy de Manuel Cobos, aquí con nosotros en el Open Arena. Hasta aquí nos hemos venido como cada lunes habitualmente, hoy martes, ayer fue festivo, nuestro tiempo de tertulia y de análisis lo trasladamos al martes, cualquier día de la semana, en cualquier caso, es bueno para venir no solo al Open Arena, sino para comer en el restaurante de Celia Jiménez, que está al lado, y que, bueno, pues hace que a esta hora de la tarde y en este lugar tengamos la cara que tenemos. Antonio García, del Día de Córdoba. Antonio, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Rafa.
Nos ha saltado las lágrimas con el salmorejo. Se ha sido la primera ya, así de momento nos ha entrado ganas de llorar de la alegría. En Córdoba se puede comer mucho salmorejo, hay sitios estupendos para comer salmorejo. Después de este ya hay que encontrar uno difícilmente mejorable, porque es, yo creo que imposible. Absolutamente exquisito, Fernando López. Buenas tardes otra vez y bienvenido.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Y hemos estado a punto ya de echarnos directamente en el lunch con esas habichuelas que nos han puesto Tony Cruz. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
No es lo más recomendable para hacer un programa de radio o para practicar deporte después.
No, y fíjate que lo tenemos aquí a mano también, en el gimnasio y demás de Open Arena, pero ahora mismo no seríamos capaces, creo.
No seríamos capaces de muchas cosas, pero vamos a intentar sacar este programa adelante hasta las 4 de la tarde. Recuerdo que habitualmente, bueno, pues lo hacemos los lunes, ayer fue festivo. Y Caridad Delgado, que está en el control técnico, nos dice que no ha comido, con lo cual vamos a intentar hablar lo menos posible de lo bien que se come en el restaurante de Celia Jiménez, más que nada para que la muchacha, bueno, pues no pase un mal rato,
no sufra
lo que nosotros no hemos sufrido, ni muchísimo menos. Tampoco sufrimos el otro día viendo al Córdoba, ¿no? Bueno, solo un poco al principio.
Tuvimos un rato de sufrimiento, pero fue un sufrimiento, yo creo que gozoso, ¿no? Porque la sensación de tranquilidad, de seguridad y en líneas generales de profesionalidad, lo has dicho antes muy bien, del Córdoba, pues hace que tengamos que ser optimistas, ¿no? Yo tengo la sensación de que el factor diferencial de este equipo con otras plantillas del Córdoba, y casi que incluyo a la que subiera, es el que ellos se conocen y se reconocen como una familia. De hecho, en Twitter lo confiesan, se hacen fotos después de los partidos, tanto en las victorias, especialmente
en
las
malas,
como en las malas. Hay una unión indiscutible. Y eso yo lo venía diciendo incluso cuando perdíamos. Digo, sí, el equipo no funcionaba, además, pero sí que se veía una unión que no había otros años, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental.
Bueno, y aparte, hombre, el partido comenzó cuesta arriba para el Córdoba y se supo reponer con un resultado en contra que difícilmente eso sucede en segunda, que un equipo que empieza perdiendo, lo normal es que acabe perdiendo, y el Córdoba supo rehacerse ante esa situación.
Y con las estadísticas en contra, que lo decíamos antes, ¿no, Antonio? Primero, tenías enfrente el equipo que te había apeado de la Copa del Rey, que eso no sé si psicológicamente ya afecta, aunque sean competiciones distintas, y después, bueno, pues es difícil puntuar en el campo del Lugo.
Era muy difícil puntuar en el Ancho Carro, además, empezando perdiendo, como sucedió el otro día, el Córdoba se sobrepuso a todo ello y sacó casta, calidad, como se pudo ver en el pase de Marco Villachisco y el gol del Balear. Aguantar bien el tipo, el acoso en algún instante por el lado derecho de Stankevičius en la segunda parte y ese toque de calidad de nuevo de Pedro Ríos con su pase a Pineda y ese 1-2 que nos da 3 puntos, pero además te da la sensación de que el equipo por primera vez jugó con y sin balón, algo que no sucedió el día del Bilbao Athletic, por ejemplo, y que poco a poco Oltra empieza a construir lo que quiere.
Ahora, si queréis, hablamos de nombres propios, pero ya que has hablado de Stankevičius, el primer gol prácticamente es de él, ¿no? ¿Hay un pase?
Viene por su banda, pero yo creo que en realidad te refieres al gol que recibimos, que encajamos.
No, al primer gol del
Córdoba. No, el primer gol, el pase de
Markovic. Efectivamente.
Pase de Markovic.
No, es que después viendo las puntuaciones, no se había puntuado demasiado bien. Digo, bueno, caray, si es que ha dado medio gol.
Sí, sí, o pero más de medio. El pase de Markovic a Chisco es de
excelente.
Excelente. Y luego también
la definición,
el control que hace Chisco, pues es de un delantero excelente de la categoría y que lo tiene el Córdoba Club de Fútbol.
Bueno, antes de seguir, quiero decir que hoy, además, íbamos a contar con la presencia del primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García. Estaba previsto que estuviera aquí. Ocurre que hoy martes hay pleno ordinario en el Ayuntamiento y, bueno, pues a última hora no ha podido estar, pero sí que se compromete a acompañarnos en sucesivos programas, seguramente la próxima semana, en directo desde el Open Arena. Vamos a personalizar en el equipo, en ese equipo que, como muy bien comentaba Tony, si hay algo que se caracteriza es que es gente relativamente nueva, que no ha coincidido prácticamente anteriormente y que ya comienza a tener ese espíritu familiar, ¿no?
Me gustaría destacar hasta ahora todavía no se ha tenido la plantilla completa en un partido.
También es verdad.
Ayer faltaba Florin con Rumanía, faltaba Razak también por ausencia. Y el equipo ha demostrado que, a pesar de contar con varias bajas, ha suplido siempre suplir. Faltaba, como decía esto, y en los anteriores partidos faltaba Chisco, entre otros, que volvía, y es destacable eso, que a pesar de todos los que faltan, el Córdoba siempre sabe buscar una nueva solución y una nueva respuesta al juego. Evidentemente eso también es importante, creo.
Sí, no, los nombres, has hablado de Chisco, hay otro jugador, el que marcó el segundo gol, Jean-Paul Pineda, que no es santo de mi devoción, lo digo abiertamente, lo llevo diciendo desde
que comenzó la temporada. Aunque le dedicaste tu columna, ¿no?
Sí, le dediqué la columna, aunque...
Ahora nos explicas por qué.
Sí, porque perdí una apuesta. Porque,
pero no explicas por qué.
Sí, no, lo explico, sin problema ninguno.
No es algo,
la columna y la historia es muy sencilla. Él, en las primeras declaraciones que hizo en España, él pidió que le llamaran Paul. Fue una manifestación singular porque es una de las cosas que...
Como el pulpo, ¿no?
Sí, que le llamaran Paul, ¿no? Entonces, pues desde ese momento hasta el otro día que se reivindicó, el delantero chileno no había demostrado nada. Pero digo nada, ni siquiera en los partidos de pretemporada, que tuve la suerte de verlos también, y no, francamente, no estuvo muy acertado, ¿no? Pero luego, entonces, hablando del tema, yo llegué a decir que no era un delantero, me gustaba ni muchísimo menos, y en una de estas esperas en el Arcángel, hablando con compañeros, de hecho uno de ellos era el compañero Cisco López del día, pues me iba a decir, va a marcar un gol que va a ser decisivo, y cuando lo haga tú tienes que titular una columna en tu blog, en el Tony Cruz, que diga, que sea, llámame Jean-Paul. Y yo cumplí, y lo que a lo que iba es que me alegro especialmente porque marcara el segundo gol, porque demuestra, has hablado de Chisco y es cierto que está en un gran momento y que es un gran delantero, pero que cuando un equipo funciona están enchufados todos. Tú lo has dicho, ¿no?, también antes, se fue Razak, Falcón cumplió, se fue, no pudo jugar Héctor Rodas, creo que la defensa de línea les cumplió, aunque quizá ahí donde estuviera nuestro
Rafa Gálvez
no estuvo, porque yo creo que él está más habituado ya a estar en el medio centro, ¿no?
David le echó un capote.
David le echó un buen capote. Y luego pues arriba pues, marcamos dos goles, que hacías que no marcábamos dos goles.
Casi el partido del Granada de...
Ni se acuerda uno, desde enero, Reyes. No me acuerdo, Reyes, hasta 5 de enero. Así que yo creo que el equipo está funcionando muy bien en todas las líneas. Y ahora tenemos una prueba de fuego importantísima contra el Numancia que ni siquiera ha perdido.
Sí, yo creo que en cualquier caso era duda hasta última hora, ¿no?
¿Quién, perdón?
Chisco.
Sí, venía de una lesión y...
Venía de una, sí, de se... una lesión que fue anteriormente al partido de la Romareda,
sí.
El primero que ganamos a domicilio. Desde entonces no hemos perdido, 13 puntos de 15 posibles, pero ya estaba entrando en la dinámica del grupo, se le veía convencido de que podía estar y Oltra no dudó en ponerlo en el 11 porque sabe... que tiene un 9 de garantía como Chisco.
Y también destacar que los partidos que ha tenido el Córdoba hasta ahora son de los más duros. El Lugo, Zaragoza fuera, Valladolid, Alcorcón, que está haciendo una magnífica temporada. Que a partir de ahora tienen que llegar las bravas. Tiene que llegar el Huesca, tiene que llegar el Llagostera, Tenerife...
De otra manera, en eso no quiero caer.
El término breva.
No por el término breva, sino porque quiero que en segunda...
sueles pinchar con las brevas. Fernando, te ríes mucho, yo sé que tengo una cara graciosa, estoy además, pero es que es así.
No, pero lo que viene es que estamos en un sitio.
Estamos en un sitio donde vemos deportistas, por cierto, de alta factura. Estamos en el Open Arena, entonces de vez en cuando efectivamente pasa por aquí gente, ataviada de deporte.
Nos distrae, ¿o no?
Nos distrae porque, bueno, pues nosotros estamos vestidos de civiles y no es lo mismo, no, tampoco de corte, es un poco...
Sí, yo aquí. Creo que tenemos un corte todos aquí, sí, que tremendo. Vamos a meter debajo de la mesa.
Y no. Bueno, pues, en fin.
Básicamente, si el Córdoba muestra...
El próximo programa lo hacemos en mallas, yo por lo menos, prometido. Perdona, no que te he roto el hilo argumental. Tú.
No, que si el Córdoba muestra esa solidez y esa contundencia ante rivales, sí. En teoría como Osasuna, actualmente co-líder con el Córdoba, sí. Zaragoza fuera campo complicado como el de Zaragoza, ante el Huesca y esos equipos de la parte baja de la tabla, en teoría si se lo toma en serio no debe de tener tampoco ningún problema a la hora de puntuar. Otra cosa es, como bien intuyen los compañeros, es que la temporada es larga y en ese tipo de partidos son los que te sale el partido malo.
Y que no hay un equipo por lo harto del otro. O sea, hay mucha igualdad y como viene diciendo Oltra semana tras semana, él no mira la clasificación y se centra en las 10 últimas jornadas, que es cuando se va a decidir todo. Como he comentado, dada la igualdad que existe en la competición.
Sí, pero Mallorca se mete abajo, Tenerife...
Es que realmente no se puede saber si los que están abajo realmente son peritas en dulce, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que de lo que hay ahora mismo a lo que va a haber al final...
Bilbao Athletic ahora mismo es último.
Colista, que tampoco dio una imagen de colista aquí en el Arcángel, es decir, yo creo que no hay nada...
Se cuenta con mucha mili, por cierto, ¿eh?
¿Perdón?
Que son equipos con mucha mili.
Sí, no, claro, pero eso tampoco... Quiero decir, que un equipo de los que está abajo, con idea de estar arriba, se meta ahí, incluso puede ser que se maneje mucho peor.
No, me refiero que un Zaragoza se nota que es un Zaragoza, a un Osasuna se le nota que es un Osasuna, quiero decir que hay una trayectoria detrás que circunstancialmente están en segunda... Pero bueno, que tienen...
Claro, Osasuna estuvo a puntito oficio, el año pasado a irse a segunda vez.
También, le libró
un gol en el
último. Y su presidente ha dicho recientemente que el proyecto de Osasuna es estar en 5 años en primera. El del Oviedo viene a decir lo mismo, o sea que...
Yo me quedo con la cara de Enrique Martín, el entrenador de Osasuna, ayer en la rueda de prensa, que perdió 3-0. Y la sensación era como que, y era líder, como que, bueno, es que no pasa nada, es que quiero decir, es que él está haciendo lo que puede y va líder, sigue yendo líder. Incluso cuando jugó contra el Córdoba, la sensación que transmitió después de empatar a cero es, hemos empatado contra el Córdoba, ¿no? Por eso digo que en segunda división hablar de breva, de peritas en dulce o de equipos fáciles, cuidado, porque yo creo que ni la Llagostera, que a priori, bueno, el Llagostera, que me corrigen en Cataluña, es o la Unión Esportiva Llagostera o el Llagostera es sencillo, o
sea, de Cruz.
De Frank Cruz.
Y Samu.
Estamos en el tiempo de análisis, como cada lunes, hoy martes, en directo desde el Open Arena, y lo estamos haciendo con Fernando López, de CordobaDeporte.com, con Toni Cruz. Toni Cruz, yo tengo que agradecerle personalmente el que haya estado cuando otros no hemos podido estar.
Nada,
cuando, le ha tocado estar y sigue estando, cosa que hay que agradecer el doble.
Un placer.
Y podemos escucharte además, ¿dónde?
En Cordobesismo, Cordobesismo Radio.
Y Antonio García, que lo podemos leer en el Día de Córdoba. Hay una cosa que me ha quedado... Ha dicho Fernando antes una cosa que me da que pensar, si el equipo se lo toma en serio. ¿Tú crees que hasta ahora no se lo ha tomado en serio? Creo que sí.
No es que no se lo tome en serio, sino que venimos de una temporada en la que... Es verdad que
ha ocurrido cualquier cosa menos algo serio.
Que los resultados no acompañaban, exacto, y cada jugador intentaba hacer la guerra por su cuenta, pero este año se ha demostrado que cuando se ha perdido, el equipo se ha mantenido unido y ha remado junto para intentar revertir la situación, y es lo que ha llevado a esta racha, como bien comentaba Antonio, de 5 partidos sin perder, y eso viene derivado porque ha habido una situación mala en la que todo el equipo junto ha sido capaz de trabajar para revertir la situación.
Sí, venía de una guerra de guerrilla en la que en primera división había muchos jugadores cedidos, muchas individualidades, cada uno quería destacar por su cuenta. Mejor no recordar nombres.
Tiene que recordar porque nada. No viene luego que el doble le elige.
Y ahora
puede elegir uno de los.
Tenemos un equipo, mejor dicho, un equipo en el que prima el grupo. Y lo mejor de todo es que se está haciendo una familia que creo que desde que llegó Oltra es lo que quería y se está consiguiendo.
Decía que nos tiene que recordar todavía las cosas del año pasado porque a Eldon le han elegido entre uno de los mejores futbolistas del año, africanos, que manda narices, el que fuera 9 del Córdoba.
Qué bien hemos comido, por cierto, en el restaurante de Cila Jiménez. Yo, vamos, estoy encantado de que todos los lunes vengamos aquí.
Sí, bueno, y la verdad que cada lunes se superan, ¿eh? Porque me cuesta elegir un plato de todos los que hemos comido en las 3 visitas que hemos hecho aquí al restaurante de Celi Jiménez. ¿Y los postres?
Pero técnico lo tiene claro, lo del postre, ¿eh?
Sí, el postre era para meterse aquí en la pista de tierra batida y hacerse un par de partidillos. Bueno, si queréis participar en nuestro programa, tenéis un teléfono directo, es el 957-49-83-46, repito, 957-49-83-46. También queremos dar paso a la opinión de los aficionados y nos detenemos no solo ya en lo ocurrido en el partido del pasado domingo, el Lugo, que insisto, tenía muchas cosas en contra, primero las bajas y después las estadísticas, hasta el punto de que las estadísticas puedan influir o no, que no necesariamente es así. Pero bueno, también se tiene como factor muchas veces que cuenta. Y de lo ocurrido hasta ahora en lo que llevamos de temporada, que es poco, pero que de momento nos da o nos coloca al equipo, al Córdoba Club de Fútbol, en una situación que posiblemente no era la que esperábamos a esta altura de la... Y menos como había comenzado la cosa, ¿no?
Bueno, desde la directiva sí, de hecho apostaban por el ascenso directo, cosa que realmente al principio, siendo sincero...
No lo tomábamos a broma.
No sé si a broma, creo que el deseo de todos era, pero claro, no lo veíamos con la plantilla corta que tenía el Córdoba y que sigue teniendo. Y en las circunstancias con las que comenzó no pensábamos, sí, en ese sentido sí, después de cómo empezó a rodar la cosa. Pero bueno, luego ves la evolución de... Y yo ahora mismo el Córdoba lo veo por juego el más fiable.
Sí, es eso, que no baja la intensidad a la hora de jugar. Es lo que hablábamos antes. Un equipo que va por debajo en el marcador muy difícilmente acaba metiéndose en el partido y acaba consiguiendo una victoria. Hasta ahora en las 8 jornadas de ligas creo que el Córdoba es el primero que ha sabido revertir esa situación. Por lo tanto, eso también muestra de lo que es el Córdoba, de lo que es Oltra y de lo que viene trabajando de la intensidad y el juego.
Hay también que hablar de la defensa, a la que se le ha dado también muchos palos. Por decir que estaba descompensada, 5 jugadores específicos.
Y más en este partido, por cierto, ¿no? Que había bajas importantes.
Claro, no tenía a estas rodas, tenía que meter a Rafa Galva atrás. Es verdad que mucha polivalencia en el grupo que ha formado Emilio Vega junto con Oltra. Y les cuesta a todos los equipos bastante anotarnos un gol. De hecho, en Lugo llegó el primero después de...
De un semifallo, quizás, ¿no?
Llegó el primero después de 4 partidos sin marcando.
Sí, y me refiero que el gol llegó tras un, digamos, fallo de Rafa Gálvez, que si vemos la repetición, la intención primaria del delantero no era controlar el balón, sino rematar, por lo tanto...
De hecho hace mano. El gol en el control hace una mano clarísima.
Por lo tanto también... Y ya se le vio al Córdoba la siguiente faceta de la que hablaba Oltra. Primero era aguantar bien en defensa y defender bien, y luego ya era atacar. Y ya el Lugo se vio un Córdoba que, después de defender... intentó atacar y lo hizo, y además bastante bien.
Y además, una muestra más de la confianza es que Oltra fue a por el partido. Es decir, yo creo que cualquiera, viendo cómo empezó la segunda parte, hubiera firmado el empate. No hubiera querido arriesgar, no hubiera querido dar un paso adelante. Y los cambios que hizo fue ofensivos. No quitó a delanteros, sino que reemplazó unos por otros. Metió a Pineda, metió a Nando. Es decir, fue a por los tres puntos, ¿no?
Y la confianza que le dio a Pineda de darle media hora. Y la confianza también que le dio a Chisco... por no quitarlo, no ser el primer cambio, que también de Tomás fue algo...
Y si madura a Víctor Pérez.
Exacto.
Que volvió a jugar después de ser pitado aquí en Copa, después de los partidos que había perdido, hay que intentar recuperar a este jugador, porque ahora mismo es el único posiblemente que pueda tener algo más de toque.
Hay dos jugadores que también tendríamos que recuperar, o tendría que recuperar Oltra, aunque yo creo que los veo difícil que los recupere, que son Dalmau y Arturo.
Lo de Dalmau, muy significativo, sí. Que se quedase fuera.
Sí, lateral derecho, no había lateral derecho específico, porque está en Kevicius,
Lugo,
su ex-equipo.
¿A qué piensas tú que se debe? Porque efectivamente hacía falta.
Principalmente que no cuenta con él. Es un jugador que llegó, digamos, de rebote, sí. Y pienso, y en mi opinión personal, que no ha convencido lo suficiente a Oltra como para entrar en una convocatoria. Pero también creo que es una situación que el propio Dalmau puede revertir por la dinámica positiva que tiene el equipo.
Yo ahí tengo más dudas, porque le veo que incluso en los entrenamientos me llegaron sonidos de que el otro día en un rondo incluso tocaban a Dalmau y Arturo y les dijo Oltra así como, tocando así queréis luego que os ponga, cosas así, que mensaje que hacen ver que el entrenador de momento no cuenta con ellos. Lo mismo el trabajo le hace que gane una
relación. Arturo yo creo que sabe que es el quinto delantero del Córdoba y que mayoritariamente se va a quedar fuera de todas las convocatorias, a pesar de tener una plantilla corta, porque por delante tiene a Chisco, a Florín, a De Tomás y además a un Pineda que en Lugo parece que
entró y resolvió.
Salió.
Y también es significativa la salida del once del extremo de Nando. También fue el primer partido que Nando ya se quedó fuera, como a lo mejor un toque de atención.
Iba perdiendo peso ya en los anteriores partidos, cada vez jugaba menos, empezó jugando los 90 minutos, luego fueron 70, terminaron siendo 55 y en esta semana pues le tocó salir desde el banquillo.
957-49-83-46, tú también puedes participar en nuestro espacio de análisis en directo, como cada lunes, hoy martes, ayer fue festivo, desde el Open Arena. Vamos a hablar del entrenador, vamos a hablar de Oltra, vamos a hablar de un hombre que además encontró pues un equipo, de alguna forma, relativamente hecho, ¿no? Él ha tenido poco margen de decisión en este aspecto.
Bueno, se supone que tiene que lo habrá concertado con Emilio los fichajes. Lo que sí es que tenemos presente que las exigencias son mayúsculas. Lo que a José Luis Oltra se le dice, o por lo menos el mensaje que se manda desde el club, es que el ascenso es el objetivo prioritario, e incluso el presidente llegó a decir que el equipo con el que contaba el técnico valenciano pues era tan potente que podía emular lo que ya consiguiera con el Depor de hace unos cuantos años, de quedar campeón batiendo récord de puntos, ¿no? Eso es un hándicap más que ha tenido que superar Oltra, porque evidentemente, claro, si te ponen el listón tan arriba, el salto que tienes que dar es muy grande, ¿no?
Oltra ya salió al paso y...
Sí, sí. No. Lo manejó bien, pero claro, porque tiene muchos tiros pegados, pero que otro entrenador dice...
No, y Oltra también habló el domingo en esta casa, en el partido de las 12 con Joseba, y dijo, reconoció que él, a principio de liga, había pedido un tiempo para adaptar al equipo y que no desde primera hora el equipo iba a estar luchando arriba, sino que había quizá un tiempo para trabajar con el equipo, para ganar confianza, y luego ya se intentaría luchar por los objetivos, algo, una situación que el propio Oltra ha sabido llevar bien, que a él mismo le sorprende, y que de momento pues esa confianza está ganada y sigue luchando por sus objetivos, pero que desde primera hora él pidió tiempo.
Ten en cuenta que el equipo estaba en construcción cuando las primeras dos derrotas, Stankevicius había llegado también tarde, digamos, en el mercado de fichajes, más otros jugadores, Gálvez, que no habían tenido dinámica durante la temporada, De Tomás, y ahora es cuando se puede ver que ya se está juntando más todo el equipo, y a partir de ahí pues Oltra puede tener más variantes para el once.
Ese es un espíritu que muchas veces no surge por casualidad, sino por la labor del entrenador, que va mucho más allá del trabajo que se realiza de cara a lo que tiene que trasladarse en el terreno.
El otro día, en una entrevista, decía Vicente del Bosque que es mejor
ser... Se ganan muchos partidos más, creo yo, fuera.
Es mejor ser buena persona que buen entrenador, es lo que decía Vicente del Bosque. Hay entrenadores que creen todo lo contrario. Entrenadores que creen todo lo contrario, hay que ser mourinistas. En fin, no sé, en todo caso, bueno, pues...
Una cosa no quita la otra, ¿eh?
Un entrenador
sí,
que...
Sí, bueno.
Vamos a ver, una buena persona no tiene por qué ser un entrenador tirano, ni mucho menos. Y un entrenador tirano no tiene por qué ser una mala persona.
No, pero bueno, el concepto de Oltra es, o por lo menos el perfil público que da, es de un entrenador dialogante, un entrenador que quiere, como decimos, meter a todos los jugadores y que hagan piña. Y es cierto que la labor de psicólogo, hombre, yo, el mejor entrenador que yo recuerdo haber visto aquí en Córdoba fue Paco Gémez, y Paco Gémez lo fue en gran medida no ya solo por sus conocimientos de fútbol, sino por la capacidad de motivar a todos los jugadores que tenía, que era una cosa brutal.
Y es algo que le llega desde primera hora, ¿no? Porque él, en su presentación, recuerdo que él lo que dijo: yo no sé si vengo aquí de primera, de segunda, de tercera opción, yo quería venir a Córdoba y a mí me daba igual la opción que yo fuese, yo quería venir aquí y yo quería trabajar aquí. Y eso se está demostrando en los dos meses, tres meses que ya lleva trabajando en el Córdoba. Y es, además, es un entrenador que se presta. Ha comentado muchas veces que sus hijos son los recogepelotas del equipo, que juegan en el Córdoba, que antes de los partidos él intenta cantar el himno. O sea, todos esos aspectos llegan también a la gente, llegan a sus jugadores, y hace que se trabaje todo mucho más sencillo.
Sobre todo, yo creo que una cosa por encima de todo es que hay muchos entrenadores que les cuesta aplicar el sentido común, que es el menos común generalmente de los sentidos para los entrenadores, ¿no? Hacen cosas disparatadas, lo que se llama los ¿no? Es que se le llama como pecar de entrenador, que es hacer pues lo que nadie se espera, ¿no? Poner a un medio centro de lateral o a un delantero de central, que se ha llegado a ver casos de eso. Y Oltra creo que es un tío con un sentido común muy acentuado, es decir, que dice, bueno, pues el equipo está funcionando, pues lo toco lo menos posible. El único partido en el que lo tocó, que fue el de Leganés, se vio él mismo, se dio cuenta que se había equivocado, además lo dijo, dice, no, me he equivocado, hemos perdido, entre otras cosas, porque toqué al equipo donde no tenía que tocarlo y no volverá a pasar. Y efectivamente, desde ese momento, los 11 de Oltra casi que se pueden descubrir con mucho margen, porque no hace cosas extrañas, es decir, te puedes aprender algo puntual, a lo mejor que mantenga Gálvez en lugar del uso, o que cambie a Nando por Fidel, cosas muy puntuales en función de un momento puntual de forma de un jugador o algo que no le haya gustado, pero en general siempre mantiene una tónica lógica. No es lo de Ferrer, que bueno, por ejemplo, ponerte un ejemplo del año pasado en primera, que te podía esperar cualquier cosa de Ferrer, más allá de los fichajes que quisiera hacer en su momento, ¿o no?
Sí, bueno, y luego...
¿Esa también ha sido una velada crítica a Ferrer?
No, a ver, no, si no es abierta. O sea, quiero decir, creo que Ferrer tuvo mucha suerte. Hay que agradecer a todos que levantara anímicamente un equipo que estaba hundido y que lo subiera a primera, algo que evidentemente nadie olvidará aquí en Córdoba. Pero lo cierto es que después, como entrenador, yo insisto, incluso en segunda, yo no le vi muchas cosas, y en primera pues evidentemente no se le pudo ver nada, porque nada hizo, o sea, nada hizo, y tampoco lo hicieron bueno ni malo sus sucesores, porque la verdad es que la temporada fue horrorosa.
Bueno, vamos a hablar de fútbol práctico ahora que estás hablando del sentido común frente al fútbol bonito. Aquí el fútbol bonito no tiene cabida de momento, ¿no?
A mí, si queréis, discutimos eso cuando le saquemos 10 puntos al séptimo.
No,
pero hasta ese momento
no lo digo, porque ya se está hablando.
Sí,
se está hablando de que, bueno, efectivamente, Oltra va a lo práctico, que tú hablas de sentido común. Bueno, sí, es así, ¿no? Supongo que habrá quien espera ver algo más. Y está en su derecho, sobre todo si paga una entrada, un abono, ¿no?
En mediados de agosto, primero de agosto, el presidente también dijo que el equipo debía ser protagonista. Entonces, ser protagonista, pues puede serlo de diferentes maneras.
¿En qué sentido lo dijo el presidente eso?
De cara a esta temporada, que sí, el reto era subir a ascender a primera de nuevo,
sí,
y además ser protagonista.
El presidente es una persona que le gusta ser protagonista.
También.
Sí. Lo que quiso ser es protagonista con esa declaración, el claro, propio presidente.
Entonces, retomando lo que estábamos hablando, digamos que era de que el equipo tuviera balón, tocara. Pero bueno, luego tienes unos mimbres que son los que te ponen, y a partir de ahí, pues, si no, a partir de fútbol práctico, como consigue las victorias, yo creo que la afición ahora mismo está encantada y prefiere el fútbol práctico al Jojo Benito y perder. La semana pasada lo hablábamos de que servía jugar bien, tener 1000 ocasiones sin marcar ninguna y te vas a casa con cara de tonto.
No hay mayor protagonista que el que gana, porque es el que sale en la portada, el primero. Ese es el protagonista. Para mí, ese debate, pues bueno, es bonito, pero...
Dato objetivo, 5 jornadas sin perder, 4 sin marcarles al Córdoba, ¿no? Sin encajar goles. ¿Desde cuándo ocurría eso? Yo antes hablaba de estadísticas.
Un gol en 5 jornadas, la sexta para atrás.
Sí. ¿Desde cuándo no ocurría una racha así o no teníamos una racha así?
Rachas así, el otro día, escuchando también aquí a Doni, se daban muchos datos y todo eran a favor del Córdoba en esta racha buena, porque venimos de una racha en la que se batían récords históricos negativos. Yo me recuerdo alguno como de Gunino, que batió el récord de partidos seguidos sin ganar, o de partidos seguidos sin marcar gol, o cuántos goles te hicieron de récord, y con esta racha el Córdoba está sumando récords positivos y vienen desde, creo que alguno venía desde 2003 cuando era colíder junto al Sevilla. Son récords bastante históricos.
Sí, hoy saca mi compañero Cisco, habla de que solo había un Córdoba en este siglo XXI que supera al actual, y es del primer año, el segundo año con Pepe Escalante en el banquillo, después de tirarnos 17 años en segunda B. Pues el primer año en segunda, que llegamos a ser líder, visitando el Vicente Calderón, si no me equivoco, pues ese equipo...
Fuimos líderes ante el Badajoz.
Y en el Calderón...
Y en el Calderón fuimos líderes, por supuesto.
Pues desde entonces no había un equipo como el de ahora.
Y lo importante también, a pesar de la racha, lo importante es lo que le queda a la gente. Lo que le queda a la gente es que el Córdoba, a pesar de todos los sofocones del año pasado, está ahí otra vez. Y ya, yo siempre lo digo, el Córdoba, no nos fijemos en lo de el año pasado o este o dos años, no. Fijémonos en los últimos 10 años cómo ha cambiado la dinámica del Córdoba. El Córdoba era un equipo que estaba en segunda división, en la parte medio baja, peleando entre segunda B y segunda A, por no descender. Y el año que te salvaba, acababa llorando y acababa con un penalti del Cádiz en el último minuto y acababa saliendo a pitar porque te había salvado. Y en los últimos años
el 50 puntismo,
que tanto término acuñé yo, el 50 puntismo, sí.
Y estos
pues
últimos
creo
años,
creo que lo conocí eso bastante bien.
El 50 puntismo era horroroso, era una cosa que a mí no me sacó un poco
de cerca.
Y soy algo más joven que vosotros,
y es una cosa que sinceramente creo que lo mejor que ha hecho este presidente actual del Córdoba, y eso no me duele prenda en reconocerlo, es que ha quitado esa mentalidad. Es decir, él dijo desde primeras que el objetivo del Córdoba tenía que ser estar en la parte alta de segunda. Y lo ha cumplido. O sea, quiero decir, subió a primera, luego en primera hizo un desastre, en gran medida porque tampoco él quiso que la cosa fuera mucho mejor. Pero lo cierto es que eso lo prometió, eso lo dijo, y eso en 3 años lo cumplió. Eso no se le puede quitar.
Y el Córdoba ahora está en la parte alta de segunda, peleando por estar en primera, la ha vuelto a pisar, y ahora cuando vuelve a segunda está de nuevo peleando por estar en primera. A lo mejor acabamos luchando por el descenso, no se sabe,
no,
pero,
no creo. Pero la dinámica no parece.
Pero la idea principal, al menos, es esa, el estar en primera y el estar peleando ahí, y es mucho más bonito y más sencillo el pelear por estar en primera que por estar en segunda vez, sino que eso digan al Cádiz.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 4 de la tarde, estamos en el tiempo de análisis, como cada lunes, hoy martes, en la sintonía de la cadena COPE en Córdoba, en el 87.6 de FM, en el 1215 de Onda Media. Estamos además en el Open Arena, hemos comido justo al lado, en las instalaciones del Open Arena. Tienes la suerte de encontrarte con el restaurante de Celia Jiménez, y aquí estamos echándole un vistazo a no solo ya lo que ocurría el pasado domingo en el estadio del Lugo, sino también a lo que va a ocurrir, puede ocurrir el próximo domingo en el Arcángel. Hablábamos antes de asistencia, además se pretende que este sea un partido donde, bueno, pues más gente vaya. Yo creo que ese tipo de medidas siempre, bueno, son bienvenidas, porque al final, bueno, hace falta que la gente acuda a un campo que, por otra parte, no se puede quejar de eso. Es el tercer campo con más asistencia de segunda división. Otro dato objetivo.
Efectivamente, el campo con más presencia de seguidores. Tienes 15.000 socios, además del Córdoba, 15.500 más o menos. Y además, pues se premia a los mismos socios para que puedan sacar una entrada más barata del precio habitual para el encuentro ante un Numancia que llega invicto, con 3 victorias, 5 empates, a escasos 2 puntos, si no me equivoco, del Córdoba. y espera el club que sea el primer lleno o cerca del lleno para que los puntos se queden en casa.
Siendo la medida buena, que evidentemente lo es, porque todo lo que se acerca al público al Arcángel es bueno, creo que precisamente lo que menos le hacía falta al Córdoba es el apoyo del público, porque ya lo tiene, quiero decir, lo tiene y además creo que estaba respondiendo de una manera fantástica siempre. Y muchas veces pasa que cuando se mete mucha gente en el estadio se genera un murmullo de eso que tú has dicho antes, que la gente ha pagado la entrada y hay mucha gente aquí en Córdoba que le da igual, que lo que quiere es ver fútbol, y a lo mejor lo que quiere es que su equipo juegue como lo que está acostumbrado a ver, claro, por la tele. Entonces, pues, a lo mejor
en primera.
Exacto, entonces la sensación que puede tener es estos que están aquí esperando al rival en casa, que no saben que el Numancia no ha perdido, que no saben cómo juega el Numancia, que no saben quiénes son, yo qué sé, de Concha hasta Castañaga.
Lo que ha dolido ver al Numancia en primera y no al Córdoba, ¿eh? Es algo, bueno, yo recuerdo
el Extremadura.
Ese dolor.
Extremadura, Mendralejo.
Eso dolía, ¿eh?
Y hay gente...
Inquietaba, porque parecía que no iba a llegar nunca.
Por eso.
Y siguiendo con tu argumento, hay gente de Córdoba que no sabe quién es Jean-Paul Pineda. A mí el otro día me preguntaron, ¿el Córdoba ha empatado? Digo, no, ha ganado. ¿Quién ha marcado el segundo? Pineda. ¿Y Pineda ha vuelto otra vez al Córdoba?
Claro,
no,
Julio Pineda, mítico Julio Pineda. Julio Pineda, jugador del año... Bueno, de nuevo, llegó al 2007, 2008 sí, sí, sí. Y más adelante, ¿no?
Era compañero de Villa.
Y Asen, sí, sí.
Pero tampoco se puede reprochar eso a la gente porque el equipo sufrió un cambio casi radical, ¿no? O sea,
sí, es algo que te acostumbra todo el año, ¿no? Pero era por seguir el argumento de Tony.
De seguir
que...
los cromos, ves cuáles son, pero en las caras.
La segunda no sale. No, es por seguir el argumento de que hay gente que no sabe quién son el Numancia. Y digo más que no hay gente que no sabe quién son los del Córdoba, pero por eso mismo.
Bueno, enfrente el Numancia será el próximo domingo a las 5 de la tarde, este del Arcángel. ¿Qué esperáis de ese partido, Antonio?
Pues como viene siendo habitual en este tramo de liga, partido igualado, complicado ante un Numancia que está muy bien y que llega al Arcángel con ganas de asaltarlo y bueno, a esperar a ver si también Oltra recupera a estos Rodas para tener una pieza más en defensa. Y bueno, pues que los puntos se queden aquí, que la racha siga hacia adelante y que la afición siga disfrutando del Córdoba Club de Fútbol.
Tony.
Numancia complicado. Arrasate, un técnico con mucha experiencia, que sabe amarrar bien los partidos. Vuelve Munir, que no ha jugado la portería, que no estuvo como con la selección. Tiene a Castañaga, tiene a Concha, tiene arriba Alegría, que está jugando bien. Quizá es un equipo al que le cuesta marcar.
Y eso pues, que está Alegría arriba.
Apuesta mucho por amarrar atrás y eso hace que... Pero vamos, un equipo que está teniendo un mérito tremendo. Lleva 5 empates, el rey del empate como casi todos los años, y que va a ser un partido de tener muchísima paciencia, porque es un equipo muy bien armado.
Sí, no, y además yo quiero ver la decisión que toma Oltra en cuanto a la delantera, porque ya cuenta con Florín, cuenta con De Tomás y cuenta con Chisco y creo...
Florín Chisco.
No sé, me gustaría ver, nunca se sabe.
Sería una sorpresa
de Tomás.
Mayúscula. No, sería una sorpresa mayúscula. Vamos, yo desde mi punto de vista sería una sorpresa mayúscula que no contara con Florín Chisco, ¿no?
Yo pienso lo mismo, Chisco, Florín.
Yo creo, en personal, yo apostaría por De Tomás junto a Florín de nuevo o junto a Chisco, los dos que vienen jugando, por mantener un poco lo que ha sido el premio de Lugo.
Si no lo hubiera cambiado todavía te podría... Pero yo estoy convencido que Florín Chisco...
Estamos en el Open Arena, magníficas instalaciones. Yo no las conocía, es la primera vez que vengo aquí. Bueno, de hecho la última vez que estuve aquí fue al Cordobés, que ahora es Ciclos Cabello, parece, ¿no?
Sí.
Cebré y mi despedida de sol. No, se ha llovido.
Se ha llovido,
¿eh? Se ha llovido. Y es un sitio estupendo, ¿eh? Aquí sí, se hace
muy deporte bueno.
Muy bien, oye. Vaya la gente, de verdad.
Tienen hasta, yo siempre lo digo, cuando siempre cuento lo mismo, tienen hasta una escuela de espalda.
¿Una escuela de espalda?
Una escuela de espalda. Para mejorar las posturas, todos estos problemas y demás.
Higiene postural, que se llama.
Sí, son términos muy técnicos.
Selectos,
sí, pero bueno, las pistas fantásticas.
Ya empiezas con la terapia en el Celia Jiménez. O sea,
exacto, sí. El Celia Jiménez es lo más...
Y después un masaje en la espalda.
Las habichuelas y luego ya... Sí.
No, pero por higiene postural tienes que aprender a hacerlo. Por lo menos a que te lo haga.
Uf, entonces, ¿cómo suena eso?
De acuerdo. Sí, suena raro. Querido Fernando López, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti siempre, Rafa.
Una semana más. Tony Cruz, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos verte la próxima semana. Lo mismo también a Antonio García, del Día de Córdoba. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en el control técnico, aquí con nosotros, hoy nos ha acompañado Manuel Cobos, allí en los estudios centrales, en la Plaza del Cardenal Toledo, al lado de...
La obra.
Al lado de la obra, al lado de Sarajevo. Esta querida Delgado, que ahora tendrá que sufrir, como todos los de por allí, la gincana habitual para salir del edificio. Pero todo sea para mejorar esta bendita ciudad. Nos hemos quedado con las ganas de que esté hoy el primer teniente alcalde de Córdoba, Pedro García. Así en un principio estaba previsto. Bueno, pues el pleno le ha mantenido ocupado. El pleno ordinario de hoy será en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y hasta mañana.